Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Hola amigos de Cine Pop, ¿cómo están? Estoy muy feliz aquí en un ambiente muy relajado grabando Cine Pop en mi casa nueva porque me mudé. Entonces si escuchan patrullas, coches, pues ya dejémoslo fluir, estamos en la Ciudad de México. Y pues estoy muy contenta de pues un poco retomar Cine Pop de una forma mucho más casual. Y tengo de invitado a Franco Mattiello. Franco, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Cine Pop. Creo que hace un año que no grabamos.
Tiene tiempo que no grabamos. Muchas gracias por la invitación, por la bienvenida. Sabes que me encanta participar y ser parte de este proyecto. Yo soy un gran entusiasta del cine. No digo cinéfilo por respeto a quienes son todavía más intensos que yo, pero sí es algo que me gusta.
Es que es muy divertido. O sea, este podcast no solo es, pues sí, hablar de una película, analizarla, pero también es pasarla bien. Cotorrear con amigos, ustedes que nos escuchan, pues espero también la pasen bien y tomen este espacio como, pues como también un lugar para desconectarse de la vida. O sea, no sé si con este particular episodio desconectarse de la vida, pero en general sí. Y perdón mi voz, estoy enferma, pero bueno. Franco se acercó conmigo y me dijo, ay, hay que grabar Cine Pop, y dije sí. Lo dejé grabar muchísimo tiempo y como les comenté en episodios pasados, pues sí, o sea, ya va a ser mucho más relajado, mucho más, pues sí, como libre. Los podcasts en México están teniendo como, pues, momentos difíciles, por decirlo así. Entonces, nuestro propósito va a ser que se diviertan, que estén aquí y que sean parte de la comunidad Cine Pop. Y con eso les recuerdo que por favor sigan a Cine Pop en cine-popmx, en X y en Instagram. Franco, ¿a ti dónde te pueden seguir los seguidores de Cine Pop?
Me pueden seguir en Instagram, franco-mattiello, Mattiello con doble T y doble L. Ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Y a mí como natalia.molina. Sí, salúdenos, mándenos mensajes por Instagram a cine-popmx, sugerencias, comentarios, igual en Spotify, suscríbanse, también en Spotify está la función de dejar comentarios, así que pues coméntenos qué quieren escuchar, qué les gusta, qué no les gusta, y pues bueno, feliz de estar aquí. Antes de empezar, Franco, me gustaría saber cómo va todo, qué es de tu vida desde la última vez que estuviste en los micrófonos de Cine Pop.
Pasan cosas. Muchas gracias por abrir el micrófono para esto. Yo de base soy diseñador y pues vale, de alguna manera siempre he ejercido alrededor de ese tema. Recientemente ya decidí abrir mi agencia. Hace mucho que hago marketing digital y pues ahora ya estoy haciendo esta agencia que se llama Resonancia Marketing, donde estoy especializado en ayudar a profesionales de la salud. Entonces, si de repente se encuentran algo de resonancia, pues bueno, es uno de mis proyectos. Y también estoy trabajando particularmente en el área de desarrollo de marketing para todo tipo de empresas, branding y arte visual como tal. Es una de mis pasiones y algo de lo que hago. Y esas son como las dos grandes áreas en las que me he desenvuelto el último año. Además de seguirme preparando, ¿no? Que estoy haciendo una maestría y haciendo una certificación.
Wow, ya casi terminas.
Sí, sí, sí. Entonces, así he estado. Espero, tal vez, este año publiqué un libro que...
¡Wow! Oye, no me sabía eso de ti. A ver,
sí,
platícanos.
Lo tengo ahí en el horno. Ya lo tengo escrito como borrador. Es un libro que se llama ¿Cómo entrenar a tu mente para el crecimiento sistemático? Entonces, si lo tuviera que titular en inglés, le hubiera puesto The Ultimate Growth Mindset Book, ¿no? Como el libro de configura tu mente a poder desarrollarte y crecer de forma sistemática. Entonces, eso ha sido en el último año.
¡Qué cool! ¡Felicidades!
Muchas gracias.
Lo espero pronto. Quiero ser de las primeras en leerlo.
Así será.
Bueno, cuando me buscaste, estábamos como hablando de qué íbamos a hacer y yo llegué a la conclusión de que me gustan las feel good movies y quería hablar de When Harry Met Sally,
Sí, somos grandes fans de esa película. Ahora que ya lo mencionaste, vamos a poner un pin a esa peli y en algún futuro no muy lejano se tendrá que hacer un episodio.
Sí, 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 sí. Esa era como que yo ya estoy en plan de yo voy a hacer lo que yo quiera, divertirme, ser feliz en la vida, y esa película siento que hubiera estado bien, pero hace unos días fui al cine a ver la película de Alex Garland, Guerra Civil. Les prometo, en el momento que salí de la película le escribí a Franco y le dije, ¿podemos hablar de Guerra Civil en el próximo episodio? Ya hemos coordinado en hablar de la película, pero se me hizo un tema tan relevante y es una película que está polarizando mucho a todos los que la están viendo. Ahorita vamos a adentrarnos en eso, pero bueno, Franco, gracias por ir al cine para ir a ver Guerra Civil.
Un placer.
De Alex Garland, y pues qué felicidad que sí la hayas visto y que hayas querido hacer este episodio conmigo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la película?
Me parece que es una película bien redondeada, es una película suficientemente cruda, pero sin ser algo que te lastime tanto como para incomodarte al verla. Es algo que al final es sobrellevable. Siento que te permite como conectar emocionalmente con situaciones complicadas que se pueden llegar a dar en temas de guerra y de política. En términos generales, mi experiencia como espectador de una pieza cinematográfica, en términos generales, es positiva. Sin embargo, creo que tiene ya particularidades que vale mucho la pena cuestionar. Acerca un poco del guión, del arco de los personajes, de ciertas situaciones que se presentan, creo que se puede cuestionar mucho. Sin embargo, si fuera una ecuación, el resultado a mí me daría positivo. Es un buen sabor de boca.
Sí. Me gusta mucho esa impresión porque no estamos adentrándonos a los temas principales, que lo vamos a hacer adelante, pero sí es una película que tiene mucho que decir, pero que también impacta mucho. Que la experiencia cinematográfica es muy perturbadora, al mismo tiempo impactante y al mismo tiempo satisfactoria. Porque, ¿qué buscas tú de una película? O sea, tú buscas emociones, tú buscas que te llegue al corazón, que te llegue al cerebro, que te haga cuestionarte cosas. Y yo creo que eso es como lo maravilloso del cine, que nos hace pensar y nos hace experimentar. No sé si tú la viste en IMAX. Yo la vi en IMAX y el sonido también lo vi en Dolby y es brutal, o sea, es impresionante. Entonces, la experiencia de la película en sí se me hizo increíble. No sé si lo quiero volver a hacer una segunda ocasión. La primera vez estuvo bien, pero estuve tan impactada viendo la película que yo terminé llorando. O sea, los últimos 15, 10 minutos de la película lloré desconsoladamente y lloré, pues sí, como 10 minutos después incluso que acabara. De hecho, lo fui a ver con compañeros de trabajo y todos como, tranquilízate. Organicé una ida al cine. Quizás no era la película para ir a ver con compañeros de trabajo. ¿Qué opinas?
Tal vez sí. Sí, no está tan, no está tan contundente, tan provocadora. Yo te voy a compartir que es la primera vez que voy al cine solo.
¿La primera? ¿Es en tu vida?
Sí.
¿En serio? ¿En serio?
Sí.
Wow.
Nunca había ido al cine solo. Fíjate que me gusta mucho ver películas en mi casa. Me gusta mucho el cine, pero lo disfruto mucho en esta sensación acogedora de mi sillón y mi tele. Y entonces voy al cine siempre que me invitan. O sea, cuando alguien me lo propone, entonces es que yo me voy a la experiencia del cine. Pero que a mí me nazca, nunca lo había hecho solo. Algo que sí había hecho solo, por ejemplo, es ir al teatro, que el teatro es algo que me gusta mucho y el teatro no lo puedo ver en mi casa, ¿no? Y ver un video de un teatro, pues la verdad es que no tiene sentido para mí. Entonces, al teatro sí varias veces, igual y no muchísimas, pero sí varias veces he ido solo a disfrutar la experiencia, por eso es lo que me gusta mucho. Pero al cine, solo cuando alguien me lo propone. Sin embargo, en esta ocasión, como sí fue de mi propio interés el ir a verla, fui solo Y me la pasé muy bien. Me compré un helado y fui muy contento. Un helado antes de entrar. Y ya para dentro de la película me compré un icy de cereza, que fue muy triunfador, muy triunfador.
La experiencia del cine no es la misma sin toda la comida que hay, los snacks. Sí, o sea, a mí me encantan, claro, los nachos. Y mi mezcla favorita de palomitas es dulce y salada. Me encanta eso de dulce y salado.
Ah, sí. O no, hay una mezcla que le llaman Chicago Mix, que es de cheddar con caramelo.
Ah, es buenísima.
Me encanta, sí. Sí. Me encanta esa combinación.
No, la experiencia del cine también es la comida. Oye, pero bienvenido al club de ir al cine solo. Es padrísimo.
Muchas gracias. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Y la verdad es que lo que quería compartir con respecto a esta experiencia es que no me sentí vulnerable de estar como en un momento conmocionado solo. Me pareció que sí tiene suficientes rasgos como para conmoverme, pero no para llevarme las lágrimas. Ahora te voy a compartir. Solamente he llorado con una película. Yo no lloro en las películas.
Y ya lo has mencionado en otros episodios.
Yo soy un tipo sensible. Yo en la vida diaria yo puedo llorar. Yo soy de lágrima fácil. Yo con mucha facilidad me conmuevo y lloro, pero no con el cine. Entonces, pues esta película no fue la excepción. No me llevó a las lágrimas, pero tampoco me puso en una situación emocional que yo me sintiera como fuera de mi centro. O sea, la sentí bastante sobrellevable. Fue como, sí es una película cruda, sí es una película que me provocó emociones, es una película que te siento como si me hubieran permitido durante una hora tener una sensación semejante a estar presente en una situación de guerra. Es como, o sea,
sí, es inmersiva, es muy inmersiva.
Esa es la palabra, es inmersiva. Por un ratito viví fantasiosamente lo que siente una persona que está en una zona de guerra. Entonces, sí te lo transmite, sí lo provoca, pero me pareció bastante sobrellevable.
Sí, no es una película, o sea, sí es provocadora, pero no. Hay escenas muy, muy duras, que es, yo creo que a mí la violencia me cuesta mucho trabajo. A mí, sobre todo, la violencia y también las escenas gráficas de consumo de drogas. Okay. A mí, personalmente, eso a mí me cuesta mucho trabajo.
En cuanto a la violencia, yo siento que es fuerte, pero no devastadora. Hay películas que yo he sentido mucho más fuertes, que sí me perturban. Y esta no me pareció perturbadora.
Antes de hablar como de los temas de la película, que son bastante interesantes y dividen poblaciones, dividen, no de poblaciones, pero está siendo muy polarizante. O sea, de lo que he escuchado, las personas o les gusta mucho o no les gusta nada. O sea, está dividiendo. ¿Estás familiarizado con el trabajo de Alex Garland, el director de la película?
Medianamente. Revisé el IMDb del director, que es director y escritor, y he visto pocas de sus obras, pero me parece que una de sus piezas es Exterminio. Es...
Sí, él no la dirigió, pero escribió Exterminio, que es 28 Days Later, la escribió Alex Garland.
Sí, esa sí la vi. Sí identifico que tiene una tendencia en las películas que escribe o dirige, pero no he visto tanto de su trabajo. Pero sí puedo identificar que lo que hace él es temas de suspenso, tensión, terror, thriller, ¿no? Va por ahí.
Sí, y algo, o sea, no sé si has visto la película de Ex Machina.
No.
Tienes que verla. O sea, es excelente. O sea, yo la había visto hace mucho tiempo cuando salió. No me acordaba. La volví a ver hace 3 días. Y es... Me atrevería a decir, es mejor que Guerra Civil, que es la película de hoy. No sé si ya mencionamos que era Guerra Civil antes, pero es Guerra Civil. Bueno, lo vieron en el título, ¿no? Por eso le pusieron play. Sí. Pero, o sea, ya reflexionando y también viendo Guerra Civil, también un poco la película de Annihilation con Natalie Portman. No sé si la has visto.
No lo he visto.
Es una película... difícil, o sea, es una película que yo creo que es como muy profunda y que hay muchos niveles que hay que descifrar, pero igual te la recomiendo porque Alex Garland habla muchos de sus temas, tanto desde Exterminio, que escribió Exterminio, hasta ahorita, es sobre la naturaleza humana.
Sí.
No, pero no una naturaleza humana positiva. Yo diría que su punto de vista es muy negativo y habla mucho también sobre lo que es destrucción y lo que es renovación. Y muchas veces a través de la tecnología. En Guerra Civil quizás no parece que hable de la tecnología, pero yo creo que tiene muchas cosas que decir. O sea, a primer instante no puedes decir como no, normal, pero ahorita entramos. Antes de hablar de esto, quiero hablar un poco de los actores de la película. ¿Qué tal Kristen Dunst?
Se la compré bastante bien. Me sorprendió verla físicamente como una mujer madura.
Porque estamos, o sea, ella empezó como una niña actriz, o sea, empezó desde
súper joven. Sí, ella es child actor.
Es child actor.
Y esto a mí sí me sorprende porque yo conocí a Kristen Dunst en una película que se llama Entrevista con el Vampiro, que es de los 90s, y ella es una niña.
Escuchen el episodio de Cinepop de Entrevista con el Vampiro.
Niña.
Es una niñita.
O sea, que tiene alrededor de 10 años. Y era una niña bonita. Y luego, pues, vale, pasaron los años. Pero para mí, que yo vi cuando salió en el cine, Entrevista con el Vampiro.
¿La viste en el cine? ¿Cuántos años tienes, Franco?
No la vi en el cine.
Es broma.
Sí, yo tengo 37 hoy en día. Para que si alguien me sigue en Instagram, sépanlo. Yo ya soy un señor. Pero no la vi en el cine, pero yo ya estaba consciente cuando salió en el cine y después la vi en la tele, ¿no? La película. Pero a lo que voy es, pues sí me sorprendió ver a Kristen Dunst ya como una mujer madura como tal. Ya no solo como una mujer adulta, sino ya más bien grande. Una mujer que ya se le notan los rasgos de expresión en el rostro, que ya se ve e incluso, pues no solo ella como persona madura, sino que está encarnando un personaje que tiene un fuerte desgaste físico y emocional por el trabajo que desempeña. Y entonces no solo es la naturaleza de la actriz.
Yo creo que nunca le pusieron maquillaje en la película.
Sí, una cosa es la naturaleza de la actriz que influye, pero además cómo la caracterizaron para desempeñar ese personaje, pues nos ayuda a conectar mucho más con esta parte de sentir del desgaste. Me parece que fue un buen casting, que fue una buena decisión el invitarla al proyecto a que participara, muy bien logrado. Siento que coincide muy bien con la sensación que se requería transmitir de una persona que lleva este profundo desgaste de estar siempre en la calle con estrés, con situaciones de alto riesgo, etcétera. Y creo que ella lo desempeñó bastante bien. O sea, se la compré toda, como si no supiera que ella es una actriz, ¿no? Como si realmente, como si fuera un poco documental, bien logrado en ese aspecto, la actuación y la caracterización.
Me puse a analizar mucho la carrera de Kristen Dunst como actriz y genuinamente creo que es de las mejores actrices que tiene Hollywood. O sea, lleva mucho tiempo que empezó una familia y que se hizo televisión, entonces como que no ha estado en papeles así muy titulares del cine. Lo hizo en Power of the Dog, que estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto. Pero si ves toda su trayectoria, o sea, salió la película de Bring It On, Triunfos Robados, la de las porristas, que es súper chistosa. En Jumanji, también salió en Spider-Man, o sea, gracias a esa película existe el mundo de los superhéroes actualmente. Entonces tiene como un rango impresionante. Yo ya hablé de ella en justo Entrevista con el Vampiro y con la película de María Antonieta de Sofía Coppola. Pero así como hizo esas películas, también tiene Melancolía de Lars von Trier, que yo creo que es su mejor actuación de la vida. Pero bueno, ya hablé demasiado de Kristen Dunst, pero sí la amo. Los otros actores de la película no son tan conocidos. Por ejemplo, Wagner Moura, que es un actor brasileño. Él interpreta a Joe, que es el periodista igual de Reuters, igual que ella. No es como tan conocido. Salió en Narcos, pero su personaje me causa conflicto. Y Kaylee Spaney, que sale de Jessie. Ella acaba de salir en la película de Priscilla, también de Sofía Coppola. De hecho, Kristen Dunst le consiguió el papel de Priscilla. O sea, este lo grabaron antes de Priscilla, que ahorita estuvo como en temporada de premios, ahí como medio presente, de Priscilla Presley. Pero bueno, pues eso es un poco como de los actores, la ficha técnica. Vamos a adentrarnos en los temas de la película. Mi primera pregunta para ti es, ¿qué opinas que el marketing de esta película era 100% enfocado a que íbamos a ver una película de guerra, que íbamos a ver una guerra civil, que íbamos a ver destrucción masiva, un poco como películas patrióticas de Estados Unidos, donde vemos claramente los lados, quién es el bueno y quién es el malo. En esta película no es así. Siento que el marketing engaña bastante.
Completamente marketing o publicidad engañosa. Leí un review de la película de The New Yorker y justo mencionaban eso. No una película de guerra, una película de periodistas. Tal cual eso es. Desde el nombre está un poco engañoso. Y justamente esa es la mejor síntesis de lo que te puedes esperar de la película. Es una película acerca de los periodistas. No, tiene muy poco, casi nulo, acerca de guerra. Si es que lo que te esperabas era una película de guerra, no lo es. No tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo un periodista experimenta la guerra.
Sí, y sí podría decir, o sea, si es un periodista, sobre todo periodistas fotógrafos, o sea, sí, el personaje de Wagner Moura, el actor, que es Joel, él supuestamente escribe, pero nunca lo vemos escribir, por eso digo, como me conflictó un poquito su papel. Él me gusta como actor y todo, y creo que es muy relevante que tiene un acento, o sea, no habla inglés como muy nativo, que es importante para la película. Pero sí creo yo que esta película es, pues, un poco tratándonos de decir de forma sutil a lo que puede llegar Estados Unidos eventualmente, ¿no? O sea, alguien como Trump que polariza una población, en la película no te dicen, o sea, no te dicen qué lado es qué lado, un poquito te lo mencionan, pero no, o sea, realmente es lo que causa la polarización, la guerra, la violencia. Y lo que causa las redes sociales, que también es un poco una crítica a los periodistas en sí, porque ellos todo el tiempo están tomando fotos, no se involucran. O sea, yo creo que es uno de los problemas que tiene el periodismo, hasta qué tanto te puedes involucrar y hasta qué tanto estás documentando. Hay como una línea muy delgada, muy, muy delgada. Y eso a mí me gustó muchísimo.
Esto es un tema medular. Creo que te estás aproximando a esta escena donde Lee, el personaje de Kristen Dunst, dice: nosotros no hacemos preguntas, nosotros documentamos para que la gente sea quien hace las preguntas. Y en ese aspecto yo me quedo con una duda, y esta duda la externo y te la pongo a ti en la mesa que nos estás escuchando. ¿Qué tanto realmente crees que puede involucrarse un fotoperiodista emocionalmente? A mí me parece que se presenta este personaje con esta postura un poquito polarizado, como demasiada frialdad. Y a ver, yo sé que un fotoperiodista necesita tener algún mecanismo de defensa para no sentirse devastado cada vez que está documentando un evento, pero tiene que haber un grado de humanidad. O sea, no podemos ser completamente insensibles o imperturbables ante una circunstancia que nos impera. La realidad nos supera, y cuando te confrontas con la realidad te tiene que afectar de alguna forma. Entonces, hay un caso de un fotógrafo, también fotoperiodista, que fue premio Pulitzer por ahí de verse como de los 2000, tal vez finales de los 90, que tomó la fotografía de un niño muy chiquito, me parece que fue en Somalia.
Le está atacando un cuervo, ¿no? ¿Es eso?
Un buitre estaba esperando a que se muriera. Sí, es muy reconocida la fotografía, y ese fotógrafo, pocos meses después de ganar el Pulitzer, se suicidó por la depresión que tenía. Entonces, no solamente es algo que yo personalmente, desde mi distancia e inexperiencia de estar como fotógrafo de guerra, que pues debe ser muy impactante, pero sí tengo este caso de referencia en el que sé que en la vida real un fotógrafo que estuvo involucrado y confrontado por situaciones muy crudas y muy duras, no pudo soportar la depresión. Siento que cómo nos plantean este personaje de pronto se vuelve un poco plano al ponerlo como imperturbable a Lee ante estas circunstancias de lo que ella está documentando, ¿no?
Y yo creo que es un tema muy importante de la película. O sea, la línea que ya mencioné y que tú mencionaste con esa fotografía. De hecho, yo varias veces estudié esa fotografía en clase, porque sí es un tema controversial. Pero al mismo tiempo, también siento que es una crítica a los periodistas en sí. Y no solo a los periodistas, sino a los que todo el tiempo estamos tomando fotos de cosas que están pasando. En la película mencionan que no hay internet, ¿no? Solo hay wifi en algunos hoteles, pero realmente tú nunca ves a nadie de ellos con celulares, nunca. Y yo lo veo como consecuencia de que qué hizo los celulares y la necesidad de que todo el mundo estuviera documentando todo el tiempo, que llegara esa polarización en la que vemos en la película.
Siento que el tema de lo poco que aparecen los celulares también tiene que ver con tratar de presentar la película un poquito atemporal. De hecho, para mí el punto clave es cuando Jesse está revisando los negativos revelados con su celular, que utiliza su celular para poder ver los negativos. Ese es el punto clave en el que es como, ok, la película está situada en un lugar medianamente actual o posterior, no previo a la existencia de los celulares, pero en general siento que sí fue una intención premeditada el quitar ese elemento del encuadre para que se pudiera diluir el cómo puedes posicionar la película en una época específica.
Me gusta ese análisis. Tiene sentido, creo que es una buena interpretación. Pero como yo lo interpreté, o sea, sí está tratando de representar el futuro. Ahora, Alex Garland, el director, es británico, lo cual me parece también muy interesante cuando personas de otros países intentan representar lo que pasa en Estados Unidos. Natural, Estados Unidos pues tiene Hollywood, las películas más taquilleras provienen de Estados Unidos, pero también siento que la forma en que los británicos o otras personas relacionadas al cine que no crecieron en Estados Unidos también tienen una visión un poquito sesgada a lo que dice el New York Times y a lo que dicen como lo que pasa en lo que era Twitter, ahora es X, y también siento que se centran muy poquito en una visión como muy centrada sobre todo a la izquierda o a más central que a la derecha, ¿no? Que puede ser como todos los republicanos y toda la visión que tiene Trump del racismo, de la poca tolerancia, que en la película lo vemos representado sobre todo en una escena muy fuerte. Pero la película, o sea, como siento que políticamente no hace ningún sentido, porque la alianza, supuestamente los que van a derrocar al gobierno de Estados Unidos, es la alianza de California y Texas. O sea, jamás, o sea, en la vida. Texas es republicano, California es lo más demócrata que existe del mundo. O sea, yo sí me imagino, por ejemplo, California, Oregon, Washington, la costa oeste revelándose un poco hacia el sur, que es mucho más republicano. Pero sí, eso yo es la crítica que he leído mucho de la película, que no te enseñan realmente lo que está pasando. Y te pregunto a ti, ¿tú crees que era necesario que supiéramos todos los detalles?
Siento que no es necesario, porque la película en realidad es una película de road trip. No es una película de guerra y no es una película de política. Es una película de cómo un cuarteto de personas emprenden un viaje por carretera y resulta que hay unos eventos muy violentos en ese recorrido. Pero siendo que la película en realidad es de road trip, entonces no era necesario que supiéramos justamente este detalle de quién es la oposición, cuál es el grupo geográfico que quiere derrocar al presidente, que quieren hacer este golpe de Estado. En efecto, hay varias maneras de dividir política cultural y geográficamente de Estados Unidos. Y como dices, probablemente tiene más sentido la costa este contra la costa oeste. Y de hecho, se nota suficiente diferencia entre estas costas y el centro. O sea, ni siquiera... son tres piezas. Cultural y políticamente Estados Unidos no se divide por la mitad, sino que se divide en estas tres: izquierda, centro y derecha, que más o menos la izquierda y la derecha, o sea, el este y el oeste, sí coinciden con demócratas y republicanos, pero el centro es pues un republicano conservador, es medio retrógrada.
Creo que con el marketing decían que la parte de Estados Unidos era como los loyalists, ¿no? Los que mantenían la idea de que Estados Unidos tenía que ser Estados Unidos. Y esto lo menciona tanto el personaje de Kristen Dunst, Lee, como el personaje de Jesse, diciendo que sus papás viven en medio de Estados Unidos y les vale madres que esté pasando la guerra. Y de que esta guerra civil está impactando tanto a la población. Lo cual yo sí, o sea, sí te tengo que debatir un poco. O sea, yo sí creo que habla de lo político actual. Sí creo que habla de una división tan fuerte donde... Y yo 100% lo sé. El hecho de que Trump haya estado presidente sí hizo que las personas... De extrema derecha y sobre todo las personas que están en desacuerdo con que personas afroamericanas, latinas y de otras etnicidades que viven en Estados Unidos no sean parte de ser blancos o sean parte de la nacionalidad americana. Y esta película sí lo representa muy bien. Quizás no es como el... Quizás no, políticamente no nos los enseñan, pero sí se representa a través de las acciones que vemos sobre estos... sean soldados, sean militantes, o sea, hay diferentes tipos de representaciones, pero sí es como una, un poco diciendo, miren a lo que podemos llegar como sociedad. Y sobre todo, no tanto, o sea, no solo reflejando Estados Unidos, sino en general, ¿no? Lo que puede lograr polarizar y decir, y darle, y sobre todo darle entrada a personas que en serio odian el hecho de que alguien tenga una opinión diferente a ellos, o que sean de otro color que ellos, o sea, o que sean, tengan diferentes creencias. Y esto lo vemos reflejado en la escena donde el personaje de Jesse Plemons, el rubio este con los lentes rosas, el esposo de Kristen Dunst en la vida real.
Ah, mire, eso no lo sabía.
De hecho, para ese personaje había otro actor. Esta película la grabaron en Atlanta. Y pues él también es actor, es muy reconocido igual. Y él estaba ahí pues porque comparten dos hijos, estaban ahí mientras la grabación de Kristen Dunst. El actor que iba a hacer ese papel, que no es un papel nada fácil, dijo, no, ya me voy a salir, no quiero estar en esa película. Y Kristen Dunst dijo, bueno, pues mi esposo está aquí, o sea, le puedo decir que venga. Y para mí esa escena es brutal, ¿no? O sea, enseña a quizás a unos aliados o representantes del gobierno de Estados Unidos que sí se representan como racistas, y vemos que pues básicamente están masacrando a personas que no son blancos o no son realmente americanos. ¿Qué te pareció a ti esa escena donde llegan ellos por varios errores que cometen ellos al distraerse y no entrar en el rol periodístico?
Sí, digamos, casi por accidente llegan ahí. En efecto, me parece que es una escena que representa los riesgos del nacionalismo tóxico y la intolerancia ante otras culturas, otras razas, otros fenotipos, ¿no? O sea, hace mucho énfasis en si no eres... americano, ¿no? Porque incluso se ve este conflicto de identificar que no se ve como un americano rubio, ¿no? Aunque sea nacido en América, como que tiene un trasfondo de otra cultura, y se ve ahí la fricción que tiene el militar o el representante de cierto grupo.
Realmente ni sabemos.
Así es, no sabemos. Ahora, ahí hay un par de cosas que me suceden a mí con esa escena. Desde la perspectiva como de temas de conceptos y política, siento que es algo que culturalmente ya sucede en un sector de la población de Estados Unidos, que es pues el racismo, digamos, radical, ¿no? Que hay un grupo de personas que creen que tienen más derecho que otras por tener diferentes colores de piel o diferentes apellidos o diferentes orígenes. Eso es algo que ya sucede. O sea, no es algo que nos esté presentando como mira lo que podría pasar, sino mira lo que ya ha sucedido en algunos momentos, en algunos lugares, y podría suceder de una manera tal vez un poco más intensa. Otra cosa que me sucede con esa escena es que es una forma de presentarte la crudeza de la situación que están atravesando y de lo que están documentando estos periodistas. Sin embargo, me parece que es una salida medianamente fácil, ya viéndolo desde la perspectiva como cine, de narrativa, de estrategia de guión, me parece que es una salida fácil matar a los personajes que acabas de conocer. Mientras más tiempo has pasado con un personaje en la película, mucho más fuerte es el vínculo emocional que construyes con el personaje. Entonces, estos personajes acaban de aparecer en la película, son personajes que no conocíamos, y entonces es mucho más fácil perder a alguien que acabas de conocer que perder a alguien que llevas todo el tiempo de la película conociendo. Entonces está interesante este balance en el cual sí te presentan escenas muy crudas de lo que están atravesando los periodistas, pero al mismo tiempo se mantienen en una zona segura desde la perspectiva como del guión, matando a los personajes que menos vínculo emocional tenías, y entonces no es tan desagradable tu experiencia como espectador, ¿no?
¿Hasta qué punto crees tú que esta película es una película distópica o de ciencia ficción? ¿Crees que tiene elementos de ciencia ficción?
Me parece que es más distópica, si vamos a hacer esta comparación.
Porque Alex Garland escribe normalmente cosas de mucha ciencia ficción, entonces lo cual se me hace muy interesante en esta película, ¿no? Porque todo su historial, tanto como escritor, guionista y director, ha sido de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, el contraste de Ex Machina a lo que estamos viendo en Guerra Civil, pues sí me parece interesantísimo.
Estoy de acuerdo. Me parece que se alejó en esta ocasión de la ciencia ficción y es meramente distópica, como un posible futuro de un sistema social, pero sin la parte tan de ficción como tal. Pues está bastante más aterrizada.
Otro elemento de la película que me llamó mucho la atención y que refleja muy bien la sociedad actual es cuando recuerdas que llegan a un pueblito o a una pequeña ciudad donde parecía que nadie estaba pasando, que entran a una tienda y me pareció muy interesante que no, como aquí no está pasando nada, a nadie le importa, lo cual refleja un poco lo que nosotros vivimos, ¿no? O sea, vivimos como en nosotros que pues sí estamos dentro del privilegio y muchas personas están y como que tratamos de olvidarnos de lo que está pasando y de las verdaderas tragedias que pasan en el mundo, ¿no? Y siento que eso es un reflejo de eso que vivimos muchas personas, que como que intentamos, pues sí, hacernos ciegos de cegarnos a lo que está pasando en la vida real.
Sí, puede ser esa representación de las personas que si no te está afectando directamente, físicamente, finges que no está sucediendo.
Sí. Y un poco para ir concluyendo, algo que sí le critico a la película es que no me gustó mucho la interacción entre los personajes. Por ejemplo, el se llama el actor Stephen McKinley, que interpreta a Sammy, ¿no? Siento que Sammy es un personaje súper importante también, pero no le sacaron mucho provecho. O sea, cómo vinculan a los cuatro personajes, me faltó la carnita ahí, ¿no? Pudieron haber hecho escenas o quizás alargar un poquito la película donde estos personajes estén más vinculados. O sea, cómo Lee, que es Kristen Dunst, con el personaje de Joel, que es Wagner Moura, ¿por qué se conocen? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué están viajando juntos? ¿Cuál es su relación más allá de lo laboral o lo personal? O sea, yo me hubiera gustado, si ya nos estaban contando esa historia, ¿qué va más allá de esta relación que vemos en pantalla?
Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, o sea, hablando acerca de esta escena en donde perdemos a dos personajes que aparecieron 7 minutos en la película, que son los orientales. Uh-huh. La siguiente pérdida que tenemos de personajes justo es el personaje de Sammy. Y también es un personaje fácil de perder, porque es el personaje que de alguna manera es el más viejo, y entonces no te duele tanto perder a un personaje de edad avanzada como un personaje joven, porque el personaje joven tenía mucho por delante, mucho por vivir. Entonces el personaje viejo...
Eso representa a Jesse.
Así es. El personaje viejo, como ya tiene mucho menos años por delante, no te duele tanto tener una pérdida ahí. Siento que también fue una jugada a la segura, por así decirlo, en la estrategia del guión, el perder ese personaje. Y además, en efecto, nos falta vincular más con el personaje. ¿Cómo vinculas con el personaje? Conociéndolo, conociendo detalles de su vida, de sus dolores, de sus anhelos, de sus sueños, de sus sentimientos, de sus experiencias. Así es como vinculas con el personaje, y tenemos muy poca información de todos los personajes, pero especialmente de Sammy. Y entonces sí es de alguna manera una pérdida en el camino, pero sigue siendo un personaje seguro de perder, que no te afecta tanto. Siento lo mismo, que no hay suficiente conexión con los personajes. Desde cierta forma se aplanan los personajes en esta imperturbabilidad, ¿no? que les atribuyen, que siento que por mucho que se dediquen a esto y por mucho que tengan mucha experiencia, te tiene que afectar de cierta forma. De hecho, me pareció que uno de los personajes que me los presentaron un poquito más, me voy a atrever a decir, realista, es a Joe. ¿Es Joe o Joel?
Joel.
Ajá. Este personaje tiene una adicción a la adrenalina.
Sí, pero aparte, pésimo periodista, o sea, adrenalina, pero pues yo no lo vi anotando nada. O sea, él no estaba tomando fotos.
Así es.
Tenía que haber hecho otras cosas.
Sí, sí está raro su personaje, porque no tienes por qué correr los riesgos que él corrió, porque el fotoperiodista sí se tiene que poner en la escena, pero él, que solamente va a escribir, él no tiene por qué meterse en el tiroteo, literal. O sea, el fotógrafo se arriesga por tener la toma, pero el que solo escribe lo puede ver desde su penthouse y no arriesgarse. Entonces, sí es raro su personaje en ese aspecto, pero él al menos nos dejan ver que tiene esta necesidad por la adrenalina, y entonces al menos nos comparten un poco de sus sensaciones. Pero me hubiera gustado ver más de los motivos ulteriores que tiene, ulteriores o subyacentes, de Lee, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la verdadera intención de Lee? O sea, es tan plano el personaje que su única intención es documentar. ¿De qué te sirve documentar? ¿Cuál es tu satisfacción personal? ¿Qué es lo que quieres? O sea, en algún momento de la película sí dice ella que ella creía que estaba mandando un mensaje a casa, como de...
Mira, sí, porque en su casa ella misma dijo que eran... No, los de Jesse dijeron que eran de Missouri, y ella también de un lugar central en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Como Montana o algo parecido.
Y por eso no las matan, porque son de un lugar, son blancas y son de un lugar central, neutral, Estados Unidos. Igual el personaje de Joe dice que es de Florida, y Florida es parte como de... Es que no lo explican, o sea, yo no porque lo leí, pero Florida es parte como de la Alianza de Florida, que también es como parte de... es como su propia alianza, pero no es como California y Texas, que están en contra del gobierno. O sea, un poco explicado.
Sí, está difuso. Y pues sí, siento que falta un poquito más de bagaje de los personajes, de ver cuáles son sus sensaciones, sus intenciones, su cuál es su propósito de vida. O sea, como por qué decidirías dedicar tu vida a ponerte en constante riesgo con tal de documentar si estás escogiendo no vincularte emocionalmente y ponerte solamente al servicio de que otras personas puedan cuestionarse a sí mismas, pero tú no vas a decidir cuestionar nada. Está un poco extraño en ese aspecto. O sea, como en la riqueza de los personajes, siento que se quedaron un poco cortos, que tenían chance de profundizar bastante, bastante más. Y esto con los cuatro en general. Y también algo que a mí no me gustó y sí le critico a la película es que forzaron el desarrollo del personaje de Jesse. Jesse madura demasiado rápido. Es algo inverosímil. Es poco creíble que estuvo al borde de la muerte a manos de un fanático de un movimiento político. Estuvo a punto de ser asesinada y después de ese evento se vuelve la más temeraria, la más arriesgada, la más entregada, como si hubiera entrado en la zona de conexión con su vocación de fotógrafa de guerra. Siento que es demasiado rápido el desarrollo de ese personaje, no solo en el tiempo de la película, sino, o sea, en minutos me refiero, sino también en el supuesto tiempo que avanzó en la trama, que fue un día. O sea, en un día se transforma el personaje y de ser Bambi, un cachorro temeroso que le tiemblan las piernitas.
Sí, cierto.
De ser Bambi se vuelve Mufasa a ser, ¿no?, la guerrera temeraria que todo lo puede y que está en la línea de fuego. Siento que estuvo muy acelerado y se volvió inverosímil.
Y con eso quiero vincular la escena la escena final, ¿no? Sí me gustaría, como antes de hablar de eso, siempre cambio de tema, pero algo muy importante también que muestra esto de los periodistas es que estos periodistas, como siendo de Reuters, de medios independientes, pues ellos como que buscaron la historia. También vemos a los otros periodistas, que es muy común eso, que hay periodistas que están como embedded, que están infiltrados dentro de los militares y entonces son mucho más protegidos, pero eso tampoco cuenta la versión completa de las cosas que están pasando. Entonces siempre hay que agarrar las noticias con una pizca de sal y tratar de entender quién está contando la historia. Pero bueno, la secuencia final, donde llegan a la Casa Blanca y ahí es donde yo empecé a llorar, porque a pesar de que quizás la historia de Lee, del personaje de Kristen Dunst, no esté contado de la mejor forma y por qué le empieza a dar síndrome de estrés postraumático, porque eso es lo que parece que está viviendo, a mí me perturbó. O sea, sí la veía llorar y yo así como, es horrible, te da de la nada. O sea, este tipo de circunstancias que a lo mejor crees que eres muy fuerte y luego te caes.
Te doblega, sí.
¿Qué te pareció esa secuencia del final?
Me pareció un poco difícil de recibir el cómo en esta última secuencia me presentan a la fotoperiodista con más experiencia, la más preparada, la que debería tener la piel más gruesa. Me la presentan débil, vulnerable y con algo parecido al estrés postraumático o una simple crisis de pánico, ansiedad, ¿no?, ante la circunstancia, que te lo podría entender, porque definitivamente es una situación en la que me parece que lo más natural sería estar estresado, pero el contraste de tener a este personaje, que es quien más gruesa debería tener la piel, verla así de frágil, y contrastarla con que el personaje más frágil de pronto se embriaga de una valentía exacerbada. Ajá. Sí. Se me hizo un poco raro ver esa secuencia de los personajes de Jesse y Lee, donde parecería como que lo esperable hubiera sido verlo al revés. Ahora, no solo eso, también reforzando el tema de que Lee es la más experimentada, la que más veces ha estado en situaciones parecidas, ¿cómo termina la historia de Lee? Me deja un poco inconforme.
Donde Jesse le toma la foto final, ¿no?
Sí.
De esa escena me gustó mucho, de hecho, cómo está hecha la escena. Que siento que las, o sea, en general el diseño de producción se me hizo muy bueno. Es la película más cara hasta ahora del estudio A24. Costó 50 millones de dólares. Y sí, o sea, no es una de Chris Nolan de 200 millones de dólares, pero pues es una película de que tuvo mucho presupuesto. Y esa, o sea, un poco la secuencia de cómo nos van llevando me pareció muy buena. Y sí, la violencia me como que me perturbó un poco, pero sí me causa un poco de conflicto al final. O sea, siento que acabó, que de hecho, o sea, que es que no sé cómo expresarlo, pero cuando la forma es más importante que el fondo. Y aquí la forma en cómo relatan la historia me gusta más que el fondo en sí. Me gusta, y me gusta que nos lleven a este final donde matan al presidente interpretado por Nick Offerman, que es un poco una figura trumpiana. Me parece como muy interesante cómo lo filman, pero digamos que la carnita, la sal y pimienta, todo lo que nos quieren expresar, eso es como lo secundario, ¿no? Que es bueno y malo a la vez. Pero sí, al final digo, ok, bueno, está bien, tomaron la foto, pero ¿qué significa, no? ¿Quiénes son estos de Texas y California? ¿Qué sí, o sea, sí me faltó un poco más de la historia de fondo. O sea, me gustó mucho el sentimiento y es lo que más me gustó de la película y por eso a mí me gustó mucho personalmente, perdón, pero siento que estuvo como muy rápido cómo se desenvolvieron todos estos hechos.
Un poco sí. Yo algo que me deja inconforme es el que el personaje de Lee salva a Jesse, pero no se protege a sí misma. Es decir, no solamente el hecho de que se haya aventado a proteger a la niña, sino que sabe que viene el disparo, la avienta y se queda ella parada como esperando a que le disparen a ella misma, ¿no? O sea, eso es lo que me parece que va en contra del propio instinto de supervivencia de un ser humano, o sea, sin importar las circunstancias.
Sí, 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 sí.
Y eso lo que hace es que se vuelve conveniente este actuar de Lee para que Jesse pueda tomar la foto. Y entonces lo que hace eso es coronar a Jesse como la gran frialdad que pudo ya desarrollar para poder hacer fotografía de guerra, tanto así que es capaz de fotografiar cómo matan a la persona que le acaba de salvar la vida, ¿no? Pero siento que ya es una exageración un poco innecesaria.
Y aparte, sobre todo, yo quiero saber la motivación de Jesse. Si al principio te dicen, ok, admira mucho a Lee y entiende que es una de las fotoperiodistas más importantes que hay, pero digo como, ok, ¿por qué no nos dan la historia? Regresando un poco a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no nos dan un poco la historia de ella?
Otra cosa que me deja muy inconforme es que en la escena final del presidente, los militares o el grupo que está haciendo el golpe de Estado deciden recibir órdenes de un periodista. O sea, que están a punto de matar al presidente y el periodista les dice, espérense, yo necesito una declaración. Y deciden esperarlo para recibir su declaración.
Ah, eso nunca hubiera pasado. O sea, completamente ficticio.
El que trae el arma es el que da las órdenes, no el que trae su pluma y su libreta para escribir la historia periodística. Entonces, eso también, o sea, yo sé que en esta película claramente los periodistas son los protagonistas de la película, pero el que pretendamos que los periodistas son los que están dirigiendo la situación me parece difícil de creer. Y eso también me deja un poco inconforme. Es como está eso, inverosímil. O sea, y se vuelve un poco sin sentido el personaje de Joe, donde lo presenta como un periodista de narrativa, ¿no? O sea, un periodista que justamente lo que hace es redactar, pero
nunca lo hemos redactado.
No hace mucho sentido. O sea, se pone en unas situaciones de riesgo sumamente innecesarias y no vemos el fruto del haberse puesto en esos riesgos, ¿no?
Sí, es adrenalina por adrenalina.
Y además, o sea, él exige una declaración, pero incluso siendo periodista, ¿cómo puedes darle veracidad a esa declaración? O sea, cuando él salga a escribir la última frase del presidente fue, ¿cómo le podemos dar validez si no está documentado de ninguna forma? O sea, si no lo grabó con una grabadora de audio, ¿no? La típica que sale en todas las películas de los 90s donde hay un periodista, el periodista trae una grabadora en la mano.
Menos que tenga su celular con el voice memo, ¿no?
Exactamente. Así es. Entonces, ¿cómo le damos veracidad? ¿Cómo podemos saber que fue real? ¿O se la podría inventar? O sea, ¿qué más da? Si no vamos a documentarlo, si no hay fotografía, si no hay grabación, si no hay video, entonces, ¿para qué necesita que el presidente de su propia voz dé una declaración? La podría inventar y de todas maneras sería igual de creíble o de no creíble, ¿no? Esa parte sí, desde ninguna perspectiva me deja conforme, ¿no? Del tema de cómo, por qué le harían caso a un periodista.
Por eso también digo como, o sea, por eso creo que es una película donde también critican el periodismo. O sea, donde es subjetivo, como tienes estas personas que te están contando la historia. Y así es también como critica a la sociedad, como a quién le confiamos las noticias o lo que está pasando. Y sí, por eso creo que, y a mí por eso me gusta, porque siento que tiene muchas versiones diferentes y hay mucho de dónde sacarle. Tiene cosas que estamos de acuerdo que no son como las mejores como para contar esta historia, pero es una crítica de los dos lados y tiene fallas definitivamente, pero a mí me pareció una experiencia cinematográfica muy, pues no quiero decir satisfactoria, pero algo que me hizo pensar muchísimo.
Yo sí te puedo entender cuando dices que sientes que fue satisfactoria. Sí, como experiencia cinematográfica lo es. Ahora ya redondeando hacia las conclusiones, yo dije al principio y me sostengo en que si esto fuera una ecuación, el resultado a mí me da positivo. O sea, sí creo que es una buena película y algo que a mí se me hizo muy apreciable es que tiene un ritmo muy agradable en el cual tenemos momentos de mucha tranquilidad, de mucha paz, que siguen de momentos de mucha tensión, de mucho estrés, pero tiene un perfecto balance cómo avanza la película, la duración que tiene, el tiempo que duran los momentos de tensión y el tiempo que duran los momentos de relajación. Estos momentos en los que de pronto apreciamos momentos de, ¿cómo se llama? Tipo B-roll, ¿no? O sea, escenas como medio secundarias de mira cómo están viendo el atardecer en la carretera.
Están en segundo plano. Sí. Sí. Pero que son relevantes para un poco contar el camino de al menos así ver algo
es
positivo.
Y como espectador te dan momentos de relajación donde no es un constante crescendo de tensión que de repente se vuelve ya insufrible. No, es muy fácil de ver en este aspecto. O sea, para hacer una película dura y una película difícil, dentro de las películas difíciles, esta se me hace fácil de ver porque está muy bien balanceado los momentos de estrés, de tensión, de violencia, que subsecuentemente podemos ver momentos de tranquilidad, de paz, de relajación y así sucesivamente con mucho balance estos picos de subir, bajar. Me parece que está súper bien realizado en ese aspecto y algo que también me parece muy reconocible, o sea que hay que reconocerle a la película, es que suficientemente bien logran involucrarte en cómo se sentiría estar en una situación de guerra, donde sí te salpican.
Lo más me gustó a mí.
Sí, sí te salpican de esta crudeza de qué se siente ver cómo matan a alguien, qué se siente.
La violencia es cruda, cruda.
Sí, sí, sí lo es. Y me parece que es una de las películas que sí guardo en el repertorio de es una buena película para que puedas concientizar lo crudo y lo difícil que es la guerra, y no aplaudirle a la guerra, y no premiar la guerra, y no buscar ni siquiera más películas que se enfoquen en la guerra. Es como, justo por esto no debería estar sucediendo. O sea, es algo que debería ser reprobable.
Y el punto final que diría es, yo creo, ¿no? No sé, de Alex Garland, pero lo que yo creo que él está intentando transmitir con esta historia es, no importa de qué lado estás, la guerra es jodidísima. La violencia es asquerosa. La polarización, el racismo, el odiar a los demás, la violencia no debería existir, ¿no?
Sí, la guerra es un juego donde todos pierden. O sea, este concepto de quién ganó la guerra, todos perdieron.
Todos perdieron. Así es. Absolutamente todos perdieron. Y sí, o sea, por eso yo creo que esta película es tan impactante, porque vivimos en una época donde ahorita hay varias guerras que siguen existiendo y que siguen permeando y sobre todo lastimando a muchísimas personas y matando a personas, dejando a personas sin casa, quitando vidas, dejando a niños sin comer, sin vivir. Sí. Muy feo, pero bueno, perdón por acabar con algo tan negativo, pero sí es importante.
Es parte de la crudeza de lo que vemos. Uh-huh.
Sí, justamente. Ay, pues bueno, Franco, muchas gracias por esta conversación. Creo que estuvo muy, muy interesante meternos a todos estos temas y te agradezco mucho por platicarla conmigo. Y pues platíquenos ustedes, ¿qué les pareció? Con todo el gusto del mundo vamos a escuchar sus puntos de vista. Y pues sí, eso es todo. Gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias por invitarme. Sabes que me fascina estar aquí. Estaré tantas veces como yo sea invitado. Aquí me van a escuchar. Y por favor, denos sus comentarios. Siento que hay muchas cosas que cuestionar de este tema y de cómo se presentó visualmente, cinematográficamente y de posturas políticas, etcétera. Tiene mucho que cuestionarse. Vamos a leer todos sus comentarios.
Y no hay que irnos muy lejos. En este país existe esa polarización de una forma muy fuerte.
Sí.
Ya casi son las elecciones y piensen bien por quién van a votar. Es importante.
Aquí en México es un país mundialmente reconocido por ser muy violento con sus periodistas. Es un país donde ser periodista es una actividad de altísimo riesgo y no debería ser, porque el periodista solamente está documentando y comunicando. No debería ser una actividad de riesgo, y en México sí lo es.
Sí, infórmense. Antes que cualquier cosa, lean todos los tipos de medios, no se enfoquen en solo un medio, no se enfoquen en lo que hay en Facebook, en WhatsApp, en solo las noticias que ven en la tele, lean todo, lean de todas las fuentes posibles, y eso nos va a ayudar a como hacer una mejor elección de por quién votamos en las próximas elecciones. Y pues bueno, si no son de México, también les damos los mismos consejos. Y pues gracias, Franco, gracias por venir.
Gracias, Nat.
Estuvo muy interesante hablar de esto y te agradezco muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Cinepop es producido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.